¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Feliz día del himno para todos. Aquí estamos en The Planet People por Radio Cultura 1309. Mi nombre es María Gómez Gess y me acompañan, como siempre, en este equipo que tenemos maravilloso, el Tano Pazman.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué lindo es el himno nacional argentino. Yo creo que el himno nacional argentino y la Marsellesa son los que más...
Sí, pero la Marsellesa es segunda.
Sí, sí, primero Argentina, sí, segundo, obvio, Francia. Sí, 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 sí. Eso está claro, pero son de los himnos los dos que más me gustan. Tampoco he escuchado de todos los países. No, pero muy lindo.
Todo
muy
el mundo lindo, coincide contigo, Tano. Javier Cerigos.
Sí, yo también coincido y además coincido.
María, estás en. ¿Te acordás cuando?
El Low.
Sí, low, o en low, o cuando ponías el tocadisco que estabas en,
sí, lo que pasa 45 es que el tema 33. Del himno 33, me puso un poquito más solemne, Tano.
No, claro, se puso como seria.
Me puse
golpe.
Solemne.
Pero vos,
sí,
sos pro marsellesa, porque sos,
sí,
me, siempre.
Yo soy, saben que soy franco-argentina, claro, en algún punto, pero soy argentina. A ver, primero, o sea,
primero
mi corazón argentina, es argentina. Pero segundo, la
argentina,
marsellesa.
Segundo,
ahí está. Y me sé las dos estrofas, que te digo, hay algunos franceses, de la marsellesa cuenta de dos. Ah, bueno. De dos partes.
A la Saint-Franc.
Claro, cantala. Pero tiene otra, a l'Enfant de la Patria. Pero no es el día para cantar la Marsellesa.
No, por supuesto.
Chico.
No, segunda.
La para
cantada.
Nada. La segunda, pues. Bueno, no, la segunda estrofa.
En el segundo programa.
Que no la saben ni las franceses, les cuento. Así que no, pero en general cuando vos preguntás, realmente la marsellesa a la gente le gusta por el ritmo que tiene, quizás. Tiene un ritmo
a mí me gusta
muy acompasado.
Sí, por supuesto.
Eso es.
O sea, no sé si lo aclaramos, hoy es el día del himno nacional.
Por supuesto, por eso es que empezamos. Por eso es que me puse solemne y emotiva y por eso no
estaba quebrada. Yo no entendía qué pasaba, pero
¿entendés?
Claro.
Por
bueno,
eso.
A ver si cambiamos el chip, no pongamos más el himno y igual, le ponemos un poquito
hoy
de
hoy también
onda al
tenemos muchos homenajes también, porque un día como hoy moría Bob Marley, así que ahí nos vamos a poner todos pum para arriba.
Como para arriba,
y con el reggae, con el reggae, con lo que en el legado que nos dejó Bob Marley.
Javier, no es que nacía Bob Marley, moría Bob Marley.
Pero nada, nos dejó, lo que él nos dejó es increíble, o sea. Y también hace dos días fallecía Rita Lee. Así que bueno, en eso vamos a estar.
Qué triplete.
Si no tenemos nacimiento.
Bueno, vamos a contar
pero tenemos
algo.
Tenemos algo en el piso también, que es muy divertido.
¿Cómo algo? Alguien.
Alguien en el piso, una historia en el piso, algo en el piso era una historia.
Por suerte, chicos,
hoy no me dejan hablar ni una palabra.
Por suerte tenemos una invitada acá muy buena.
Hace media hora. Baja un cambio ahora. Pásalo. Javier, volvé a poner en 33, por
ahora
favor.
Ahora, mira
que vuelva a 33.
¿Lo entenderá, che, la audiencia?
No,
sí. Sí,
depende
de la edad.
Grande,
hay
gente que tiene edad o no entiende perfectamente.
No, la que no lo entiende mucho me parece que es la invitada, porque también es más jovencita.
31 años,
así que bueno, ahora la vamos a presentar. Creo que tenemos el honor de que esté acá con nosotros en el piso Cata Riganti,
concejal de San Isidro por el partido Vocación, ahora intendenta de San Isidro.
Ojalá intendenta, candidata por ahora.
Bueno, candidata
vamos
intendenta
a ver qué dice
de
la
San Isidro.
Pero sí, candidata intendenta, bueno, ¿cómo están?
¿Cómo
un
estás?
Placer.
Sí, un placer que estés acá.
Bueno. Me tenés que explicar lo de 33.
Ahora te lo explico.
45 o 110.
Y 72, creo.
72.
Del tocadisco.
Claro, que escuchaba el Tano.
Excelente.
En los primeros boleros que se bailó.
Sí. Entre medio de, después vamos a contarlo eso.
Okay.
O lo contamos de entrada. A ver, Catalina es una de las famosas quintillizas Riganti.
Sí, claro. Bueno, pero yo creo que
a la pregunta, pero vamos primero con la parte de su parte política, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas si asumís como jefa comunal de San Isidro?
Bueno, sí, arrancamos con una. Bienvenidos. mira, lo primero que nosotros vemos desde Convocación, que es el partido vecinal en el cual estoy como concejal desde 2017, es que San Isidro es un municipio rico, es el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires. De hecho, es uno de los más ricos del país. Pero se quedó en el tiempo, ¿no? Es un municipio estancado. Entonces no tiene buena gestión en los últimos años, no tiene transparencia, no tiene eficiencia en el gasto, y una de las cosas que hace es subir el gasto sin utilizar bien los recursos que, como distinto a otros partidos, por ejemplo San Fernando, Vicente López, Tigre, San Isidro tiene muchos recursos propios. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de cobrabilidad del 87% casi. O sea, la gente paga en tiempo y forma. Hay municipios, sobre todo de otras partes del conurbano, que dependen de la provincia para que les baje recursos para usarlos en salud, en seguridad. San Isidro no. San Isidro tiene caja propia, como quien dice, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros haríamos sería ser más eficientes en el gasto y en el control del gasto. Porque, por ejemplo, ¿dónde podés reducir ahí? En lo que enterrás en el SEAMSE, de basura. Cuando San Isidro entierra 577 toneladas por día de basura en el SEAMSE, si vos reducís eso, es menos plata que literalmente estás enterrando. Eso por un lado. Después, los incentivos fiscales a los comerciantes. Lo que vemos hoy.
Te hago una consulta. Es muy importante el tema de la basura. ¿Y si no los enterrás?
Bueno, si no los enterrás, los separás, los reciclás, los recuperás.
O sea, vos decís hacerlo más completo, más prolijo.
Claro.
Y hacer las cosas
es
mejor.
Es como que ahora no se está haciendo
ahora
eso.
Ahora no
digamos.
Se está haciendo.
Ah,
a ver.
Correcto. Se entierra directamente. Basura que hay, va y se entierra. No se recicla nada.
Se separa. Hay un concepto interesante porque nosotros decimos, yo reciclo. La realidad es que los ciudadanos separamos los residuos, no los reciclamos. Hay cooperativas y organizaciones que son los que reciclan, que son los que convierten el plástico PET por ejemplo, en un tobogán para juegos para chicos, un baldecito, una pala. Claro. Nosotros lo que hacemos es separar. Entonces, que a vos te recolecten la basura 5 o 6 veces por semana habla de una ineficiencia, porque no estás separando esos residuos que los podés recuperar y transformarlos en otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un lugar de San Isidro como La Horqueta que no tiene plazas. Si todos los vecinos de San Isidro se pusiesen de acuerdo para separar sus residuos, todo eso que separan se puede convertir en juegos, por ejemplo, para una plaza. Entonces es pensar qué falencias hay dentro del distrito y cómo se pueden mejorar, de dónde se pueden aportar desde otro lado, con trabajo de la comunidad y además del Estado y la eficiencia. De vuelta, es carísimo enterrar las toneladas en el SEAMSE.
Claro, ese es el tema.
Entonces, desde donde lo mires, desde lo ambiental, es bueno para el ambiente, por supuesto, bajar las toneladas enterradas. Desde lo económico, es bueno para el bolsillo del vecino, porque yo soy intendenta y te digo, te bajo la BL porque 10%, 15%, porque vos enterrás, o sea, haces menos basura, entonces yo entierro menos basura.
Tenés menos gasto.
Exactamente.
Como
tenés
municipio,
menos gasto en camiones,
digamos.
Tenés menos gasto en la recolección, tenés menos gasto en lo que pagás de tonelada enterrada. Después, otra cosa que les contaba son los incentivos fiscales, ¿no? Hoy un comerciante, sobre todo post-pandemia, le cuesta muchísimo abrir un comercio, en donde sea. ¿Por qué? Porque tenés la tasa de habilitación, la tasa de inspección, la tasa de ambiente, la tasa por poner un toldo, te cobran por poner un bicicletero. Lo que nosotros vemos es que el municipio se financia con dos tasas grandes, que son el ABL y la tasa de comercio e industria. Todas las demás, que son otras 25, son completas y totalmente accesorias. Si vos las sacás, la representa un alivio al comerciante o al vecino, pero en la recaudación final no le representa nada al municipio. Entonces,
ahora,
la podés sacar.
Yo te hago una pregunta. Yo quiero poner una heladería.
Claro.
En San Isidro, ¿no?
Sí.
Tengo que pagar 25 tasas.
Sí, de mínima.
O sea,
depende también del rubro, hay más o menos tasas.
¿Y cómo las bajás? Esas tasas, vos estabas hablando de inspección, tasa de, uh-huh.
Tasa de comercio.
Bueno, ¿cómo las unificás, por decirlo de alguna manera, para que la inspección que a vos te hagan te permita abrir correctamente la heladería? No lo voy a hacer por ahora.
Bueno, lo primero es que a vos te digan cómo tenés que abrir el comercio, que cumplas con las normas, por supuesto, pero que no te las cobren de entrada. Claro. Que primero vos puedas ir, establecerte en San Isidro, pintar el local, ponerlo lindo, adecuarlo, contratar gente, y cuando empezás a facturar, que ahí te cobren la tasa de habilitación.
Ah, correcto.
Pero primero que te dejen laburar, básicamente, y después que te cobren la tasa.
Claro, si no es muy pesado toda la inversión que está haciendo
Exacto.
el comerciante, más todo lo que vos ya le pedís de antemano.
Totalmente. ¿No? Y muchas veces
lo dejás arrancar, digamos.
Lo dejás arrancar, que
empieces
el negocio.
Y a lo mejor lo puede pagar en 24 meses.
Sí,
esas tasas, digamos, como financiado, ¿no?
Y esa es una de las más importantes, la de comercio y la de habilitación. Pero después tenés tasas que para nosotros nos parecen totalmente irrelevantes. Por ejemplo, hay una que se llama del uso aéreo del espacio, que es por poner un toldo. El toldo es un bien a la comunidad, porque vos llueve y te resguardás en el toldo de la panadería,
sí,
del
sí,
frente
sí, sí,
de
no
tu
te
casa.
Pega el sol en la
no
pelada,
te pega el sol.
En mi callo.
Claro. Entonces, ya que el comerciante se está encargando de poner un toldo, de mantenerlo limpio y bien, no se lo cobres. Lo mismo con los bicicleteros, por ejemplo. Vos querés fomentar que la gente vaya a tu comercio en bici. Pones un bicicletero en la vereda, te lo cobran. La tasa de publicidad, querés ponerle kiosquito, no sé, el Tano.
Todo eso,
te lo cobran, todo eso son tasas.
Lo que yo vi, sí, lo que yo vi ahora nuevo, hace un año, ponerle o dos, que te cobran estacionamiento en todos lados que vas a parar.
Bueno, también, eso también, te cobran estacionamiento en la vía pública, ¿no? Que ahí, bueno, hay vecinos que dicen, ¿por qué tengo que pagar por estacionar en la
claro.
vía pública? Si es justamente
eso.
Vía pública. Justo hace poco hubo un problema con trapitos en el bajo de San Isidro en un boliche, porque también está eso de, bueno, hay gente que está, los cuidacoches, los clásicos cuidacoches, que acá en Capital hay un montón, y ahí está el debate de, esto está regulado, no tienen que poner un precio fijo, no se tiene que poner un precio fijo, esa voluntad, tiene que tener pecheras. Digo, es una realidad. Para nosotros es algo que hay que regular para que funcione lo mejor posible, ¿no? Y que no sea, te cobro, bueno, cuando vas a la cancha, ¿cuánto te cobran por estacionar?
Y la cancha te cobran, yo el otro día fui, bueno, con Boca no había trapitos.
Oh, ya se enteró que soy de Boca.
No, mira, sí, no, pero no, es una chicana, no, en serio. Las dos últimas veces que he ido a la cancha de River a ver River Boca, que fueron los dos últimos partidos, notablemente no había trapitos en los partidos de River Boca. Después en los demás sí. Es más, yo cuando, el día que fui anterior, que ganó Boca con gol de Villa, dije, bueno, sacaron los trapitos. No,
se dio en los superclásicos.
Se da en los superclásicos. Y el otro día, yo estacioné lejísimo, porque estacioné cerca en los bosques de Palermo, pasando un boliche que se llama Augusta.
Sí.
O sea que tuve que caminar un rato largo. Pero dije, bueno, zafamos el trapito, le dije a mi hija. Por lo menos no vino el trapito a pedirte guita.
Claro.
Y después me enteré que no había trapito por ningún lado. En general te piden 2.000, pero le decís, no, flaco, te doy 1.000 y no hay problema. El problema es si no le das nada.
Bueno, eso es algo que desde el municipio sí se puede regular y fomentar que sea lo más dentro de las normas posible, ¿no? Digo, con una identificación, se pide también antecedentes penales, se inserta en el mundo laboral, pero con una regulación de que no sea un monto fijo, sino que sea más a voluntad.
Pero además, Cata, esa plata está claro que no va al municipio.
La del trapito no, pero sí hacen una regulación con el trapito y hacen una movida en donde también están pidiendo...
Autoricen al trapito, le paguen un sueldo, que el trapito, lo claro, que vos decís,
eso sí.
Y que haya una tasa fija que vos digas, bueno, te van a y que te lo cuiden al auto.
Bueno, sí, claro. Eso los claramente. Antecedentes está bueno porque por ahí, viste, lo dejás y...
No, pero en general empezó el partido y se fueron.
Sí, obvio.
Yo lo que digo es cuidarlo hasta que vos te vas. Sí.
Pero bueno, exacto. Y después, sí...
Perdón, Cata, y contanos, ¿en qué boleta irás como candidata a intendente? ¿Con qué partidos estás conversando?
Mira, nosotros estamos en convocación por San Isidro. Convocación este año cumple 22 años. Mantener un partido vecinal con boleta corta tanto tiempo, la verdad que es una proeza y nosotros estamos muy orgullosos de eso. De hecho, tenemos un sistema de votación interna, que somos el único partido que lo tiene del país, que se llama VUT, voto único transferible. Es un sistema que trajimos de Australia. Es digital y los afiliados del partido son los que eligen su boleta. Entonces ellos tienen una semana para votar el orden ideal, digamos, de su boleta. Cada uno de los afiliados que le interesa postularse se postula como candidato y los afiliados te legitiman. Terminamos hace una semana, tuvimos las elecciones internas y ahí los afiliados quisieron que encabece la lista como candidata a intendente. Y después armamos la lista de concejales en base también a ese consenso.
¿Y así lo mismo que, y después con quién van?
No, en principio nosotros competimos con boleta corta. Ah. Ese es el diferencial del vecinalismo, que es ir en una boleta que es solamente a nivel municipal, digamos, intendente y concejales, o en año legislativo solamente concejales. Después está dentro del votante con quién quiere acompañarnos,
claro,
a nivel nacional o provincial. O mismo, si quiere votar en blanco arriba y después nuestra boleta también es una opción. También hemos sacado en las urnas de ese estilo de votos. Y lo que nos da mucha libertad es no tener jefes políticos, ¿no? Que nuestros jefes al final del día sean los vecinos. Porque son los que te marcan el ritmo y te marcan la agenda de, che, mientras arriba se están matando y viendo quién va con quién, vos estás escuchando mi problema de la vereda para arreglar eso. O para llevar al Consejo Deliberante cosas más concretas del día a día que realmente resuelven la calidad de vida. Imagínate que para los vecinos la pelea nacional dice, estoy lejísimos de lo que me pasa a mí. O sea, me roban la puerta de mi casa, los chicos no tienen clases, un montón de cosas.
¿Cómo está el tema de inseguridad en San Isidro?
Tremendo. La verdad, ¿sí? Está gravísimo en San Isidro. Mira. Sí, de hecho, ya vamos, a esta altura son 32 casos de inseguridad graves, 16 con... Armas de fuego. A una chica le gatillaron 3 veces en la cabeza el otro día en plena luz del día en la puerta de la casa para robarle el celular. A unos vecinos de Bécar con los que estuve hablando hace poco les entraron a robar, los ataron adentro de la casa 4 horas. Digo, San Isidro parece un municipio seguro, pero sí, no es muy distinto del resto seguro. Del conurbano.
¿Y ustedes tienen previsto algo con el tema de la inseguridad?
Sí, lo primero es que la seguridad como tal, o sea, el poder de policía responde a la provincia o a la nación, depende. Pero lo que se puede hacer desde el municipio es la prevención. sea, el municipio tiene un área de prevención ciudadana que lo que nosotros planteamos es desde la iluminación de las calles que te da mayor seguridad hasta la poda para que las cámaras se puedan ver bien, duplicar la cantidad de cámaras, hacer también con los privados, o sea que si las estaciones de servicio, si los locales, los comercios pueden unir sus cámaras de seguridad a la red de monitoreo de San Isidro, se te duplica la cantidad de cámaras que tenés para después ver hechos delictivos. Ahora estamos con un proyecto que se llama Corredores Escolares Seguros, que lo que hace es plantear que haya más patrullaje de cuidados comunitarios, que es una fuerza municipal, es policía en horas extras y un empleado municipal, recorriendo en entradas y salidas de escuelas. Lo que nosotros pedimos es que se refuerce ese patrullaje en horarios de entrada y salida de escuelas y que los comercios de la zona tengan un botón antipánico que se comunique con el centro de monitoreo, con la policía, cosa que si los chicos le roban el celular, sepan que tienen como un comercio seguro para recurrir ante un hecho delictivo.
Sí, está pasando mucho acá en el centro, en los colegios de acá del centro, de hecho en los que van mis hijos,
sí,
que hay una edad que es cuando empiezan a tener el teléfono, pero a la vez no tienen físico y son más chiquitos todavía, o sea que tienen 12, 13 años, que les están robando a esa edad. De hecho salió el otro día justamente del colegio una nota en La Nación.
Mirá.
Creo que el tema colegios es fundamental y que tengan un lugar donde guarecerse, como decís vos, comercios seguros, está bueno, porque es los lugares donde, me cuentan mis hijos, donde vienen y se le complica el tema, los están siguiendo o sí, los están queriendo afanar y se meten a los kioscos, sí, o si ahí tienen un botón, está bueno.
No, y aparte es un trabajo mancomunado de la comunidad que también te cuida, ¿no? No es solamente la policía, sino que los comerciantes sepan que los chicos salen y entran en esos horarios de clases, entonces que tengan un lugar donde resguardarse ante posibles hechos delictivos y también para sentirse seguros. Y la realidad es que lo primero que le roban en general es el celular. Entonces, sí, ¿cómo vas a llamar a la policía si te roban el celular?
Bueno,
sabes que estás en un comercio que tiene el botón antipánico que conecta con la central de policía y que va a venir más rápido un móvil a asistirte.
Está bueno eso. Y lo de las cámaras es tremendo. Dicen, yo no conozco mucho, digamos, qué pasa, pero dicen que Tigre es uno de los que tiene...
San Miguel también, Ojos, ¿no?, en Alerta, sí, que es buenísimo.
Bueno, nosotros presentamos el mismo proyecto de Ojos en Alerta en San Isidro, para hacer exactamente lo mismo que tiene San Miguel. Además, la comunidad se involucra en lo que es seguridad y lo que, por ejemplo, tiene Tigre, que San Isidro no tiene y que también venimos nosotros reclamando, es inteligencia. Las cámaras que lean patentes, los patrulleros que tengan una cámara integrada. Digo, no te sirve nada tener cámaras de 1910 y tres personas que las miren, porque necesitas, digamos, actualizar el sistema, sí, ¿no? Que es lo que San Isidro hoy no hace. Modernizarse, totalmente, esa es la palabra.
Nos vamos con un temita de Bob Marley, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos.
Cómo no, pobre, que Dios le tenga la gloria.
Thank you.
Presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, seguimos en el aire. Estamos con 16,5 grados. ¿Eh?
Todo fresco,
una
Pachomba.
Una buena temperatura, ¿vale?
No, para mí es fresquito. ¿Sí? A mí me gusta un poquito más de.
¿Y no viste que el Tano hoy cambió el look?
Sí, hoy estoy más vestido de invierno.
¿Cómo se decía que habías aprendido la palabra en inglés?
Outfit.
Outfit.
Cuando sí, flit. Para los mosquitos.
Bueno, hoy está. Nosotros siempre. Por ahí comentamos, ¿viste?
Sí, el look es como Mirta, como comentar lo de Mirta Legrand, ¿no?
Con un saco. Si fuera tele, tendría que desfilar. Sí, pero sí. No es tele, no, así que. Es
cierto.
No,
igual lo podemos subir a redes.
Te falta el sombrerito de tipo Ante Garmaz o Vergara Leumann.
No, ¿sí? No soy de usar sombrero, no. Ah. Uso cap.
Mirá cómo sacó una palabra en inglés.
Ahí está.
Muy bien, ¿eh?
Ah, cap es en inglés.
Claro.
¿Qué
inglés?
¿Cap es sombrero?
Claro, cap es gorra.
Ah, cap es gorra. Mirá.
Y decías cap, pero no sabías qué era lo que usaba.
Yo creí que era una palabra argentina.
Yo te dije que hay muchas palabras que se usan y la gente no lo sabe.
Es una tormenta de facha.
Ahí la dije.
Bueno, voy a.
Vamos a nuestro tema.
Vamos al tema. Empieza el Mundial. Sí. Mundial Sub-21. En breve. Faltan 10 días. Y estamos todos muy expectantes, ¿no? ¿A quién van a dejar venir a jugar el Mundial? ¿A quién no? Ya Barco no va a jugar en Boca, es una de las bajas de Boca, que tiene unas cuantas bajas por lesión y suspensión, y así que estamos todos los argentinos que después de ganar el Mundial en el último Mundial, estamos medio como enfervorizados, y a pesar de que Argentina no había clasificado y por el hecho de ser sede termina jugando al Mundial, hay mucha expectativa. Y ayer escuché una nota de Mascherano, que es el técnico, diciendo que no se hizo un buen sudamericano. Está claro, porque Argentina no clasificó, clasificaron los primeros cuatro, pero que le tiene mucha fe al equipo, y además se van a incorporar jugadores que para el sudamericano no les habían permitido jugar, jugadores que juegan en el exterior, ¿no?
Está bueno. ¿Y qué me decís vos? ¿Qué hay de cierto de ese rum-rum? Que se parece que hay un grupo importante que se va a Arabia, incluido nuestro Messi.
Sí, contame.
Sí, se habla de Busquets, que vence el contrato ahora en junio. Se habla de Jordi Alba también, que tendría un año más de contrato. Y bueno, de Messi, que yo creo que era lo que hablábamos un poco el otro día. Me parece que Messi no está queriendo seguir en el PSG. Yo apostaba que se iba a ir a Barcelona.
Estábamos casi seguros, sí, de eso. Lo que pasa es que parece que hay varios,
hoy leí,
varios palitos.
Hoy leí que son 600 millones de euros anuales. Ronaldo está ganando 200. Se le está complicando con la luz, pero bueno.
Ah, sí.
Llega, trata de ahorrar en la luz. Pero yo creo que no se va a dar, ¿eh? Yo creo que no se va a dar. A mí me da la sensación, honestamente, irían al equipo que dirige Ramón Díaz.
Sí.
A mí me da la sensación, volviendo a la selección, que es como empezar a despedirse de la posibilidad de jugar en Mundial. Y Cata, que es futbolera, quiero que también
opine.
Futbolera y muy inteligente, porque es de Boca.
Es de Boca, sí. Acá hay un sistema que no, si no es de Boca no lo invitamos, no sé cómo es la cosa.
Los que vienen armados.
No, pero ¿sabes lo que pasa, Cata? Que los últimos 10 invitados 9 eran de Boca o son de Boca.
Mirá cuánta inteligencia.
Pero no, sí, es inteligencia, pero además es el tema de la mitad más uno no, y la
no
cantidad.
No me den letras porque yo no toqué el tema.
No, basta ya, no voy a discutir no, no igual.
Para vecino va a ser un poroto al lado mío.
Claro, yo no te lo recomiendo. No,
no, no. Ojo con los demás, ¿no? Con los demás que nos echaron, que también se habían enojado. No sé, ¿qué estás amenazando con el tema de Palavecino?
No, no, digo, no me carguen, no me busquen, porque Palavecino lo cargaron y bueno, reaccionó mal. Yo no justifico la reacción
de Palavecino. No, él cargó.
No, no. No, la reacción de Palavecino viene producto, lo vi en la tele. Después volvemos a Messi.
Sí.
Palavecino le pide a Borja la pelota. El penal lo iba a patear Borja. Palavecino le pide la Borja.
¿Quería patearlo Palavecino?
No.
Eso no lo vi.
No. Para sacarle la presión a Borja, porque la lógica que en un River Boca en el minuto 93 vas a patear un penal y vienen todos, lo va a cerrar, ¿viste? Te empiezan a hablar. Y eso te va poniendo nervioso. Se tardó en patear el penal, tardaron un par de minutos. Entonces Palavecino le pide la pelota a Borja como para llevarse toda la presión. Ahí vienen Figal y el Valentini y le empiezan a hablar, y le empiezan a hablar a Palavecino. Lo volvieron loco.
O sea que vos estás diciendo que la reacción de Palavecino que fue a gritar el gol... Y
yo
que...
no la estoy justificando.
No,
pero... estoy diciendo lo que pasó.
No, está bien.
No,
que
no.
Originó toda la bataola que originó.
Exactamente.
¿Vos decís que venía de antes?
Claro, vino. Decían que venía de una previa declaración de Figal que dijo vamos no a ganar nada. En Chile y.
Sí, vamos a hacer una buena actuación.
Va, que para mí eso no tiene nada que
eso
ver.
Eso no tiene nada que ver si usted, vos le
nosotros
decís,
cantamos,
gallina.
Señores, yo soy del gallinero. Eso, bueno, yo canto muy mal.
No,
sí. Pero en la cancha se zafa.
Claro.
Y este.
No, eso no tiene nada que ver.
Bueno, y ahí se quedó caliente y le gritó el gol y listo, ahí se armó la batahola. Pero volviendo a lo de Messi.
Mejor.
Sí. Mejor, así no nos peleamos.
Sí.
Bueno, yo estoy de muy buen humor, así que no me pienso pelear con nadie.
Estás contento.
Para mí es como que va a un fútbol menor y cuando vas a un fútbol menor,
pero mirá, Tano,
medio que empezás
yo creo
a.
Que
obviamente
él,
es Messi, ¿no?
Él pero si bueno. Está. Eso. Él es Messi, si está entrenado. Y está bien físicamente, no tiene por qué.
Fantástico. Yo te hago una pregunta. Y vamos a dejarla participar a Cata, que es
bueno.
Futbolera.
Sí, que sabe de fútbol.
¿Alguno de los dos sabe cómo jugó Ronaldo el fin de semana? ¿En la misma liga?
No, ni idea. Lo vi que por ahí lo abuchean, le gritan Messi, entre otras cosas.
Está bien, fantástico.
O sea que está jugando mal, me imagino.
Debe estar jugando. No, yo tampoco lo sé.
No.
Una cosa es jugar en Barcelona, donde lo ves todos los fines de semana.
Yo sé que no le fue muy bien ni a Rossi, nuestro ex arquero que está ahí con él.
Exacto.
Y ni a él. Pero no sé bien qué le está pasando, porque la verdad que no miro mucho ese tipo de fútbol. Pero yo creo que no es lo mismo. Messi, Ronaldo. Primero, Ronaldo es más grande, ¿no? De edad.
Ronaldo tiene 38, sí.
Bueno. Y la otra que Messi es Messi. Yo creo que si está bien entrenado y se cruza y puede hacer buenos partidos con la selección.
Yo deseo que vaya a Barcelona. A mí no me gustaría que vaya a Arabia. Creo que Messi económicamente
no lo necesita.
No lo necesita.
Me parece que está yendo a un fútbol menor. Le pasó a Driussi. Driussi se fue a jugar a Rusia y hoy Driussi, que era jugador de selección, Driussi, ¿no? Y mi anhelo es que Messi pueda jugar el mundial que viene.
Sí,
para todos.
Sí, para todos, pero. Y que sea feliz.
Y que sea feliz.
Lo merece.
Ya lo es, ¿eh? Ya
sí,
se sacó el peso de encima.
Sí, lo es y nos hace feliz a nosotros. Es todo lo que te puedo aportar.
Y además.
Que, muy feliz.
Uno lo ve a él y todo el tiempo está dando ejemplos.
Sí, por supuesto.
Como persona, no digo como jugador de fútbol.
De liderazgo absoluto.
De liderazgo, de buen tipo, de. El otro día entró un hincha y qué sé yo, y lo agarraron violentamente entre los guardias de seguridad. Y Messi dijo, no, pará, paren un poco. La verdad que es un ejemplo.
Es un ejemplo,
total,
la verdad. Bueno, ¿qué les parece si cerramos este espacio?
presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío, porque entendemos lo que te pasa. En Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
S44 en la ciudad de Buenos Aires y aquí seguimos en The Planet People por Radio Cultura y tenemos en el piso como invitada a Catalina Reganti, concejal de San Isidro, y irá como candidata por el partido Vocación como intendenta de este lugar de San Isidro. Contanos, Catalina, en 2015 viajaste junto a un grupo de jóvenes de la organización Somos Mundo a Mozambique, que incluyó un año de preparación para conocer la cultura y el idioma de las comunidades rurales en este sureste africano. ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentís que te sirvió para construir la mujer política que sos hoy?
Bueno, sí, efectivamente viajé a Mozambique. Yo vengo de todo lo que es el tercer sector, no vengo de familia política, lo cual para mí, y sobre todo creo que para la juventud, es un valor hoy en política, ¿no? Que no venir de familias viciadas de política, sino que siempre me interesé por el tercer sector, el voluntariado, las ONGs, las fundaciones. Trabajé mucho tiempo en Techo, un Techo para mi país, también en Buenos Aires, en el conurbano, en Chaco, en Santiago del Estero, en Tucumán, porque muchas veces la gente escucha África y dice, ¿por qué te fuiste tan lejos y acá? Bueno, también trabajo en comunidades rurales de nuestro país y de nuestro San Isidro también. Pero en 2015 quise hacer esta experiencia de irme a Mozambique, al sur de África, a hacer un voluntariado que duró 3 meses, que era construir aulas en comunidades rurales, porque la necesidad que relevamos es que los pibes estudiaban abajo de un árbol y si llovía no había clases, porque no había aulas, no había literalmente estructura edilicia para ir a estudiar, y no tenían paro de nada, o sea, era simplemente faltaban aulas, pero iban todos los días. Entonces, con todo el conocimiento que teníamos de construir en techo viviendas de emergencia, dijimos, bueno, hagamos una recaudación de fondos para comprar materiales allá y poder construir aulas. Entonces, durante un año estuvimos juntando los fondos, haciendo rifas, vendiendo macetas, hacíamos de todo. Estudiábamos portugués, que es el dialecto oficial de Mozambique, porque fue una colonia portuguesa hasta hace poco, 20 años, no mucho más. Y estudiamos Xangana, que es el dialecto local. Y de ahí, bueno, íbamos a las comunidades y construíamos las aulas con mismo los vecinos de la comunidad.
Que al principio ¿Y los materiales y todo eso, quién se los proveía?
No, nosotros hacíamos recaudación de fondos para comprar los materiales. Ah, o sea, bueno. Durante un año, por eso, mientras estudiábamos política del país, la cultura, el idioma, además en paralelo hacíamos eventos de recaudación de fondos, fiestas, vendíamos rifas, todo esto.
O sea que cuando llegaron ya tenían los materiales y entonces empezaron a laburar ahí.
Exactamente, cuando llegamos fuimos con el dinero que habíamos recaudado.
Ah, o sea, el dinero lo recaudaron acá.
El dinero lo recaudamos acá durante todo un año. Y allá, que bueno, su moneda, que es el metical, tampoco es tan fuerte, igual que nuestro peso, bueno, fuimos y pudimos comprar materiales, cañas, canizo se llama, que es como una paja que se usa para la parte exterior, bueno, las chapas, la tirantería de techo, y con eso construimos las aulas.
¿Y cuántas personas, chicos, chicas, fueron?
Bueno, se van varias camadas. Hay un grupo que va en diciembre, otro grupo que va en enero, otro grupo que va en febrero, pero ya debemos ser más de 100. En paralelo fuimos, esa vez, un grupo de 25, 30 personas más o menos, y nos subdividíamos en cuadrillas para hacer la construcción. Entonces yo tenía un grupo de 6, y con esos 6, más los vecinos de la comunidad, construíamos. La verdad que fue una experiencia tremenda.
Una obra extraordinaria.
Sí, a mí me aprendí, por supuesto, mucho más de lo que fui a dar, pero sí me llegó mucho el distinto tipo de pobreza, ¿no? Que no es la misma que vemos acá en el conurbano. O sea, ya es una pobreza mucho más ligada a lo material, hasta la falta de recursos básicos, de agua, de luz, de gas, pero tiene una alegría espiritual y un sentimiento de comunidad increíble. Acá yo veo que lamentablemente, sobre todo en el conurbano, la pobreza está más ligada a años y años y generaciones de falta de educación, de falta de cultura de trabajo, de prioridades también, ¿no? Porque por ahí decís, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? O me compro zapatillas, no sé.
Claro.
¿Pero por qué eso de comprar zapatillas? ¿Para pertenecer o para entrar dentro de una sociedad que ya de por sí expulsa a las personas que están en situación de pobreza en nuestro país? En Mozambique, en cambio, era como sostenido. El que más ganaba era director de escuela, que tenía el mismo rancho que una familia que no tenía ningún ingreso. Entonces, es otro tipo de pobreza que me voló la cabeza.
Y algo que es muy importante y que no lo hemos mencionado aún en toda la entrevista, es que fuiste la última de los 5 bebés que salieron de la panza de tu mamá en el primer caso exitoso de un embarazo por fertilización asistida en Argentina. ¿Cómo ves ese nacimiento mediático hoy a la distancia? ¿Y qué quedó de aquella adorable bebé famosa?
Bueno,
adorable bebé famoso. Bueno, no fuiste solamente vos, la
famosa. Todos. No, los más 5. Adorables son mis padres, la verdad. Porque sí, tenés que tener 5 pibes, ¿no? O sea, primero vamos a hacerles un reconocimiento.
Yo tengo 5 pibes, pero no todos juntos.
No todos juntos. Tenés que tener 5 pibes todos juntos. Somos 4 mujeres y un varón. Todos bien, por suerte, nos llevamos espectacular. Y creo que lo que me dio es entender que estás siempre con alguien al lado. O sea, nacer y compartir desde literalmente útero hasta crecer y tener que compartir todos los juguetes, la computadora, el colegio, con otras personas, hizo que empatice mucho y que entienda el mundo como una comunidad. O sea, no concibo el mundo como una persona sola. Entonces eso me parece que me ayudó a crecer entendiendo que siempre tenés que mirar para el costado y ver cómo está el otro y cómo lo puedes ayudar. Y es como una mini jardincito de infantes, decía mi mamá, ¿no? Como una comunidad de crecer y que te importe cómo está el otro y sentirte parte de lo que le pasa.
Pero además hay como una relación, yo lo veo porque tengo sobrinos, mellizos, soy muy amigo de las Trillizas de Oro, y hay como una empatía y una relación distinta. No digo, es distinta, es sí. distinta a los hermanos, digamos, de distintas edades.
Sí.
Es como que es más fuerte. Y me da la sensación que es más fuerte.
Como decía Cata, compartieron todo desde adentro.
Claro, o sea, no, literalmente no desde adentro. O sea, tu supervivencia dependía de que el otro también esté bien. Entonces es realmente un sentimiento de comunidad muy fuerte. Y hoy somos amigos. Y estamos juntos mucho tiempo, nos llevamos muy bien, hacemos viajes juntos.
¿Y cómo se arreglaban tus padres? Eso. Y uf. Fundamentalmente tu madre, ¿no?
Bueno.
Que llora uno, lloran dos, lloran tres.
Mirá.
El que se durmió lo despierta el que está llorando al lado.
A vos que te gusta el fútbol te voy a contar una anécdota. A mi papá, cuando a mi mamá le hicieron la primera ecografía, que en el 92 cuando nacimos no era tan común. De hecho, nacimos en febrero, entonces en el 91 le hicieron la ecografía a mamá. Que no sabían que eran cinco, que éramos cinco. Entonces, el médico le dice a mi papá, señor, usted no tiene un hijo, usted tiene un equipo de fútbol 5. Así, literal. Y mi papá se desmayó.
¿Sabés qué pensé? Pensé en eso, ya tiene, bueno, equipo, ¿viste? De fútbol 5.
Equipo de fútbol 5. Después le salió un varón, pero bueno. Igual jugamos entre las otras, por supuesto. Claro. Y la verdad es que es...
¿Se desmayó tu padre?
Se desmayó, literalmente se desmayó ahí, en donde estaban haciéndose la ecografía.
Y se despertó cuando tenían 7 años.
Claro, es mucho trabajo, fue mucho trabajo, yo los admiro profundamente, mi mamá es maestra jardinera y bueno, creo que eso le dio
ayuda, claro,
sí, eso le dio herramientas desde lo psicológico hasta lo motriz y las habilidades para poder tener 5 chicos y criarnos, educarnos y que juguemos entre nosotros, tener bueno recursos para entretenernos. Pero bueno, no es fácil, la verdad. Económicamente no es fácil. Hay mucho mito también de, bueno, reciben ayuda a todos lados. La verdad es que no. La mayoría de las ayudas fueron de familiares, vecinos, amigos que se acercaban.
Sí, que al principio por ahí alguna agencia de pañales,
claro,
te dice...
Claro, eso sí.
Te mando los, no, sí, pero además, te manda los pañales ya, por un tiempo hasta después, que se pasó la moda, ¿no?
Me imagino que en esa época no era como ahora, que por ahí las publicidades están más, a, no sé, los influencers.
No, claro.
Hoy capaz que pasa eso y tenés varias marcas que quieren participar.
Claro, claro, que haces vivos de Instagram, esas cosas. En esa época, no. Recién estaba la tele y mi mamá dice que no entendía cómo salió del sanatorio y tenía una cámara de televisión en la cara. Dice, ¿por qué? Claro, para ella era algo común que había pasado, tenía 5 hijos. Pero los medios de comunicación ya estaban en la puerta del sanatorio mostrando el caso y contando que habían nacido quintillizos. Y después de ese año. Se empezó a rumorear en el sanatorio.
Directamente.
Sí. Y claro. Cuando nacimos ya estaba. De hecho, hay una aplicación que vos podés buscar la tapa del diario del día en que naciste. Y la tapa del diario del día en que nacimos somos nosotros.
Claro. Nacieron los quintillizos, claro, gigantes. Claro. Sí, me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo perfecto.
Así que bueno, es una experiencia única. No sé cómo es obviamente tener hermanos más grandes o más chicos, pero este formato me encanta.
Y contame, y tu hermano también se acopló, digamos,
a tantas mujeres.
A tanta mujer, ¿no?
Sí, mi papá es hijo único, entonces mi hermano es muy compañero con él, son muy amigos, se llevan bien, también viajan juntos y tienen como su espacio a solas, ¿viste? Los varones.
Claro.
Pero también jugamos siempre juntos, se acopló.
Dijiste que tu padre hincha de Estudiantes.
Estudiantes de La Plata. Y Franco, mi hermano, por supuesto, heredó
hincha de Estudiantes,
obvio.
¿Y, sí. ¿Y las demás?
Las demás, Martu se autopercibe de Racing por mi otro abuelo, yo de Boca por uno de mis abuelos y un noviecito de la infancia, y Martín Palermo, por supuesto, y Martu de Racing, Cami y Sofi, la verdad, si yo tengo que arriesgar, bueno, Sofi puede ser de Boca como yo, y Cami medio que de Argentina, no la veo muy futbolera. Sí, de la selección, después... No tiene un cuadro definido, así que...
¿Y vivían en zona norte?
Sí, somos de San Isidro de toda la vida.
De toda la vida. ¿Tus padres, toda la familia?
Sí, de San Isidro.
Claro.
Mi papá se crió en Avellaneda, pero mi mamá en Martínez. Y bueno, somos de San Isidro de toda la vida. De Becar nosotros.
¿Y también estaba en la política tu padre? No.
No, mi papá estuvo en el centro de estudiantes en esa época porque estudió abogacía en la UBA, pero... pero por suerte, porque yo lo veo como un valor, no venimos de familia histórica de políticos, así que...
Claro. Tengo una pregunta. Vos hablaste de Mozambique y hablaste también de que en zonas rurales del país también es alguna actividad que estuviste haciendo. Sí. ¿Qué hiciste?
En Tucumán estuve con un proyecto que se llama Somos Mincay, de apoyo escolar y apadrinar, se llama, chicos que no pueden ir a la escuela secundaria para terminar o que necesitan viajar a San Miguel de Tucumán para empezar la universidad. Entonces es ir cada tanto a hacer apoyo escolar y generar ingresos para esas comunidades para que puedan costearse la vida en San Miguel de Tucumán y ir a la universidad, por ejemplo. Después, con techo construyendo, estuve en Paraná, en Chaco, en Santiago del Estero, también en Tucumán, en, no sé, Entre Ríos, Misiones, casi todo el país.
La verdad que, no sé, a ustedes qué les parece, ¿no? Pero sin hacerle mucha publicidad a la futura intendenta, si es que Dios la ayuda...
los vecinos, más que Dios.
Los vecinos,
sí. Dios también, pero los vecinos sobre todo.
Tiene una base que no la tiene mucho político.
Exactamente. No, desde ya, desde ya. Y yo quiero quedarme con una última pregunta, porque nos queda muy poco tiempo, que tendría que ser extensa la respuesta, pero voy a tratar que sea lo más concreta posible.
Ok.
Vos hablaste de salud.
Sí.
Que uno de educación y de seguridad, y que en el conurbano se ve que hay falta de educación. ¿Qué gastos se pueden bajar en el municipio de San Isidro para transferir esos gastos, no cambiar el presupuesto, sino transferirlo a educación y a seguridad?
Y a seguridad, ok. Como comenté
y
antes.
Y a salud también, por supuesto.
Bueno, una es la basura.
Bueno, sí.
Una es la basura, sí, eso está claro.
Uno de los que nosotros vemos que es un gasto totalmente superfluo que se puede recortar desde siempre es la publicidad y la propaganda. Digo, San Isidro tiene más plata invertida en, por ejemplo, la publicidad de un cartel que dice que va a ser obra pública que de efectivamente el bacheo en sí. Entonces, bueno, si, bueno, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, lo que es publicidad y propaganda, digo, lo mejor que puede hacer un intendente es hacer, no decir que va a hacer. Es hacer. Si vos estás gestionando, si haces las obras, eso ya es publicidad a favor. No hace falta que pongas un cartel gigante en la Panamericana. Entonces, con eso que se puede recortar, se va, por ejemplo, a educación. Pero, ¿qué pasa con la educación? Al igual que la seguridad, es provincial. La currícula y todo lo que tiene que ver con los centros educativos de gestión privada y de gestión pública. Pero lo que sí puede incidir el municipio, y estamos haciendo nosotros varios proyectos, es en la educación materno-infantil, o sea, la primera infancia, que eso sí pueden ser jardines municipales, para que la gente que tiene que trabajar pueda tener un lugar seguro donde dejar a sus chicos de entre 40 días y 2 años.
Claro.
Y después apuntar a lo que es el terciario. Cuando los chicos salen de las escuelas, hacer convenios, por ejemplo, con empresas. ¿Qué empresas hay en San Isidro? ¿Qué tipo de mano de obra, digamos, necesitan? Bueno, entonces formemos personas capacitadas para que puedan trabajar en esas empresas.
Claro.
Eso sería apuntar a centros de formación profesional, por ejemplo, una vez que terminan el nivel secundario. Así que se puede recortar muchísimo en San Isidro.
Me quedaron 1000 preguntas, te cuento.
Quizás tengas que venir otra vez.
Por supuesto, encantada.
Para todas las preguntas, más las que están haciendo los oyentes. Así que...
Me pueden seguir en Cata Riganti.
Eso te iba a preguntar.
Eso, sí, contanos cómo es.
Cata Riganti.
Cata Riganti.
Riganti como los quintillizos con una sola T.
Eso es Cata Riganti. El Instagram.
El Instagram, arroba Cata Riganti. El Facebook es igual. El Twitter también. Y si no, ponen quintillizos Riganti. Y bueno...
Y siguen a los 5.
Y sí, y con vocación por San Isidro es el partido en el que soy candidata. Así que también.
Excelente.
Bueno, muchísimas gracias por tu visita.
Un placer.
Catalina,
Sí, la gracias que por el tiempo.
Y sí, te vamos a tener que invitar de vuelta.
Sí, nos quedó.
Pero hacete de River, porque si no, yo no voy a probar eso.
Te lo cambio. Si nos votás, por ahí lo pienso.
No,
pero.
Voto en San Isidro.
Ay, bueno, entonces, de Boca
pero
a muerte.
Tenés un montón para hacer.
Conozco,
bueno. Buenísimo.
Así que bueno. Bueno, será hasta el próximo jueves a las 13 horas aquí en Radio Cultura. Que tengan una excelente semana.
Excelente semana para todos.
Saludos a todos.
Y saludos a Rubén en especial.
Ah, cierto, Rubén.
Rubén, que está escuchándonos, le mandamos un gran saludo.
Bueno. So let's at least
you won't be pissed when I do it myself. Listen, yeah.